Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны. Настроили коле и шля ништяк. Кочеланы гулят, колышка желанные коле. Хамасы яхмале, йоки галяк. Йолларымыз йорытсын чыру. Гайгуемыз каллада. Oldunda tuman yok ki yomgur Otvolamız perizden tezro Taşnalikten yavuzumuz kola Aylanamız birgede oturan Ketmese bolda koyuş borla Damolamız keçkeçe uhla Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны. Настроили коле и шля ништяк. Кочеланы гулят, колышка желанные коле. Хамасы яхмале, йоки галяк.
Hola, hola, buenas noches. Nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la SADE aquí en Cultura, en la radio 97.9 y en la noche de Buenos Aires. Hoy en la octava temporada, casi 400 capítulos, tenemos un programa internacional. Jaime Muñoz Vargas, un habitante de la República Argentina, está en el estudio. Muchas gracias por venir a nuestro país y por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches.
Encantado, Edgardo. Gracias por invitarme.
Un placer. ¿Séptimo viaje, me contaste, en la Argentina?
Séptimo viaje, sí. A partir de mayo de 2004 empecé a visitar este país que ya conocí de alguna forma por medio de su literatura, por medio de los libros, que son los objetos que más frecuento.
¿Y te gustó Argentina?
Por supuesto, sí. Después de la, digamos, de la cultura mexicana, de la cual no puedo zafar, como dicen ustedes, puesto que allí vivo, es el agua donde nado. Digamos que la cultura argentina en términos generales es la que mejor conozco.
Estás bastante empapado por lo que hablamos en la previa de la Argentina, de la cultura, periodistas, escritores.
Sí, la literatura me fue llevando a lo demás, la literatura me fue llevando a la política, al deporte, a los espectáculos, a la música, en fin, a la cultura general, incluso la más inmediata, un poco la gastronomía, un poco las costumbres argentinas, ¿verdad? Que son muy desconocidas en nuestro país, así como también acá es muy desconocido lo que hacemos, lo que sufrimos, lo que vivimos en México.
Argentina es un país muy agradecido con México porque refugió mucha gente. En la época triste de Argentina, la dictadura, fue un país que abrió sus puertas y muchos argentinos salvaron su vida por estar en México, por el asilo, por la comprensión, la contención que le dio el Estado mexicano precisamente a los refugiados argentinos.
Sí, generalmente nuestro país tiene una buena actitud diplomática con respecto a todos los países que por alguna razón atraviesan circunstancias duras. Es el caso, por ejemplo, de la Guerra Civil Española. Mucho refugiado español, mucho transterrado a nuestro país. Pasó simultáneamente casi en la mediados de los 70 con los chilenos y con los argentinos, incluso con muchos uruguayos. Entonces, México siempre ha sido hospitalario con los países en general y en este caso con la Argentina en particular. Durante este periodo cruento del 76 al 83 fue una casa abierta para todos ustedes.
Así que los argentinos, además, nos sentimos muy cercanos a México, por muchas cuestiones, porque la cultura mexicana es muy conocida aquí también, a pesar que pareciera que no, pero bueno, nosotros sabemos mucho de los mexicanos y además tenemos un grandísimo recuerdo del 86, donde Argentina coronó su segunda Copa del Mundo, ¿no?
Bueno, en mayo del 86, finales de mayo, el 30 de mayo del 86, yo egresé de mi carrera. Y el regalo que me di fue ver el Mundial completo, el Mundial de México en nuestro país. Lo vi por televisión, por supuesto. Y pues fue el momento estelar de Maradona. Fui testigo presencial mediante la televisión del gol del siglo y la crónica de Víctor Hugo, en fin, de toda la emoción que generó ese partido en este país. Y creo yo que por allí quizá empezó un poco esa relación estrechísima que tengo con este país en términos amplios.
¿Cómo te involucras con la literatura? Porque sos autor de varios libros, no de uno.
Con la literatura empecé, yo creo que por la sonoridad de las palabras. A mí siempre la lengua que tenemos me ha fascinado. No dejo de estudiarla tanto como me es posible. Ahora no soy académico ni lingüista, ¿verdad? Pero siempre tengo esa emoción de disfrutar mucho lo que leo, lo que oigo en español. Y recuerdo que, digamos, el antecedente más remoto de mi vinculación con la cultura argentina se dio mediante un disco de estos de vinilo que tenía mi padre en casa con tangos. Tenía 10 tangos clásicos, los tangos ya más manoseados, que ya todo mundo, de tanto que los han oído, ya no los escuchan, ¿verdad? Que son Cuesta Abajo, Volver, Mi Buenos Aires Querido, etcétera. Lo tenía allí, mi padre no lo escuchaba tanto, pero recuerdo que un día lo puse en el aparato y me sedujeron mucho los versos, las palabras. Por supuesto que no entendía ni siquiera el contexto emocional o moral de lo que se planteaba ahí. Yo era un niño casi de 8 o 7 años. Ni entendía tampoco muchas de las palabras que enunciaban esos tangos, el famoso lunfardo. Pero allí, quizá en ese pequeño antecedente, surgió este deseo de acercarme a la cultura argentina por medio, en este caso, de las palabras, y donde mejor se trabajan es en la literatura.
Y a propósito de tu trabajo como autor, ¿cómo te vinculás con la letra? ¿Cómo empezás en este camino? Es un camino difícil, ¿no?
Yo empecé a ciegas, no tengo antecedentes literarios en mi familia. Empecé a construir una biblioteca personal casi de manera intuitiva, no tenía ninguna orientación, y fue en la carrera que estudié donde me encontré con algunos profesores, principalmente uno, el maestro Saúl Rosales, quien fue mi primer orientador en esta materia. Recuerdo que incluso en alguna de las clases vimos, como parte de las demás materiales, el Martín Fierro. Entonces, a partir de allí, el Martín Fierro y algunos cuentos de Cortázar. Esto fue un detonador para que empezara a visualizar lo que era la cultura, la literatura argentina. Ahora me preguntas, ¿cómo me vinculé yo con la literatura? Ya por esa edad, más o menos a los 16, 17 años, con algunas lecturas mal hechas, mal orientadas, empecé a animarme a escribir. Escribía textos de autoconsumo, por supuesto, sin ninguna guía. Y poco a poco, mediante, como casi ocurre con todos los escritores, mediante el ensayo y el error, fui avanzando un poco, ingresé a un taller literario con el maestro que ya mencioné, Saúl Rosales, y sin darme cuenta ya en un momento dado estaba escribiendo y hasta publicando. Mi primera publicación en un diario local fue de unos poemas de cuyo contenido no quiero acordarme porque eran malísimos, de poemas de los 18, 19 años. Se dio en 1984 y desde entonces, desde el 84 a la fecha, no he dejado de publicar en prácticamente todos los medios, en la prensa, periódicos y revistas, en libro y ahora también en espacios digitales.
En las redes.
Exacto. Tengo un blog, que alimento desde 2005. El blog ya va a sus 20 años de vida.
Mucho.
Y aunque los blogs perdieron, digamos, impulso, las redes sociales los devoraron y muchos cerraron sus blogs o los dejaron ahí abandonados, yo he seguido alimentándolos sobre todo con los textos que publico en la prensa local. Yo tengo una columna que publico dos veces a la semana. O antes de venir para acá, porque sale mañana miércoles, la envié desde acá. Entonces, esos materiales de la prensa, de mi columna y de otras publicaciones periódicas, alimenta mi blog, de tal suerte que en casi 20 años de publicar ese blog, gratuito, no me cuesta nada a mí ni cuesta nada a ninguna persona que se quiera meter allí a leer algo, pues debe tener fácil unas 15.000 cuartillas o no sé cuánto.
Mucho, muchísimo.
Sí, es mucho texto realmente.
Ahí para entretenerse entonces.
Sí, soy un tipo muy expuesto en ese sentido, es decir, ahí se pueden ver perfectamente mis filias y mis fobias, no solo literarias o políticas o religiosas, etcétera, sino pues todas mis vinculaciones amistosas y demás, porque está expuesto allí, ¿no? Escribo de prácticamente todo lo que me queda más o menos a la mano. No escribo de economía, no soy economista. No escribo de filosofía, no soy filósofo. Pero sí escribo de literatura y escribo de un poco de política local, ¿verdad?
De política de México.
También. La he ido dejando poco a poco.
¿Latinoamericana?
También, un poco. Realmente no es el tema que más me atañe, el de la política en general, pero siempre he pensado que más bien es la literatura y los medios de comunicación. Escribo mucho sobre medios, es decir, ciertos productos generados en los medios, en la radio, en la televisión mexicanas, los he comentado.
Ahora, tocaste un tema importante, los medios. Yo sostengo, después de muchos años de estar en los medios, y siempre en medios nacionales importantes, sostengo que estamos en una gran decadencia en lo que es esta etapa de una comunicación más ágil, la comunicación digital, donde, bueno, entre otras cosas, en lo que es noticia, la primicia ha muerto, porque, bueno, cualquier persona que esté cerca de una noticia la pone en un tuit y se terminó la primicia, ¿cierto? Pero yo observo, en Argentina especialmente, que ha bajado muchísimo la calidad informativa, los contenidos, por eso a veces veo en un canal de televisión dice gerencia de contenidos, y uno se pregunta, y yo me abro un signo de pregunta, contenidos, ¿cómo vos ves el desarrollo de los medios, más que estás en un país hispanoparlante como es México, ¿no?
Sí, bueno, tienes razón en todo lo que afirmas, parece que los contenidos quedaron reducidos a una cápsula, ya no, por ejemplo, creo que la gente ya no quiere leer reportajes o entrevistas amplias como ocurría cuando nuestro soporte principal era el periódico de papel. Ahora pues nos conformamos con un tweet, con la cabeza de una nota y no abundamos en su conocimiento, en su profundización. Y esto tiene mucho que ver también con esa baja de calidad de los contenidos. ¿Para qué escribir ampliamente o para qué cuidar un trabajo amplio si la gente no va a atravesar por allí, va a ver nada más la cabeza? Entonces a veces yo pienso que estamos en un terreno que se está moviendo, el terreno de los medios de comunicación actuales. No creo necesariamente que desaparezcan, sino que van a cambiar, están cambiando de fisonomía. Y se tienen que adaptar a las nuevas modalidades sobre todo de la recepción de parte de los consumidores de noticias. En Argentina también tengo un seguimiento más o menos estrecho de lo que ocurre y esa a veces, bueno, pasa un poco lo mismo que en México, ¿no? Una noticia mala, un asesinato y demás, lo repiten una y otra vez en los medios, de tal suerte que crean una impresión falsa de inseguridad y de terror. Yo creo que sí, la inseguridad está presente aquí, allá, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en todos lados, pero pienso que la mirada catastrofista de los medios es una mirada artificial que construye un relato, que construye una verdad que no necesariamente es la realidad.
Sí, la inseguridad se nota más cuando se muestra.
Claro.
Ahora las cámaras, ayer, hace unos días, un asalto frustrado donde un motochorro, como se dice aquí, robó a un policía su moto y el policía se dio vuelta y le disparó 4 veces por la espalda, cosa que antes uno no podía ver porque no existían las cámaras. No estaba ese gran hermano que es ahora, no sé si será igual en México, pero aquí hay cámaras en todos lados. En todos lados hay cámaras. Y cuando uno muestra mucho la inseguridad hay un contagio del temor, ¿no?
Claro,
yo sí. A veces voy a algunos pueblos que las casas no tienen rejas, las ventanas. Y me quedo, y a veces voy a algunos pueblos donde las puertas están sin llave, la gente, y los autos abiertos, con las ventanas bajas. Si, por eso coincido con vos. Si vos mostrás mucho sobre un tema específico como es la inseguridad y repetís durante 24 horas, lo tomás como caballito de batalla, obviamente que va a penetrar en la gente y se va a magnificar. La inseguridad existe igual, la muestres o no.
Claro, sí.
Pero que si le magnificas es mucho más, eso queda tranquilo, es así.
Sí, también y se trabaja con base en criterios políticos muchas de las veces desde los medios. Es decir, una noticia, por ejemplo, que puede lastimar a un gobierno con el cual uno simpatiza o el medio simpatiza, puede ser minimizada. Una noticia que puede dañar al medio del cual uno se muestra enemigo puede ser magnificada o puede ser ocultada en otros casos. En fin, se manipula la información en función de su efecto político. Eso se ve mucho acá. Yo siento que sí, en efecto, la realidad es dura, es dolorosa, hay mucha delincuencia. En México padecemos el terror del narcotráfico. Es un país que está ahí a un lado del país más consumidor del planeta. Pero en general nosotros podemos afirmar que vivimos tranquilos en nuestro espacio, como que la violencia se da sobre todo de manera muy alta en los propios ámbitos de la delincuencia, es decir, en las rencillas que tienen los mismos cárteles entre ellos. Por supuesto que habrá daños colaterales, habrá muertos civiles, inocentes, pero no somos la mayoría, creo yo, la mayoría, los que trabajamos, los que salimos
a
la calle.
Está focalizada en distintos lugares, como pasa con Rosario en Argentina.
En este momento sí.
Y La Matanza y alguna villa también de la capital, donde hay mucho narcotráfico, que en realidad el narcotráfico siempre existe porque hay una connivencia de sectores del Estado. Si no, no puede haber narcotráfico.
Claro, y en México pasa más o menos lo mismo que mencionas de Rosario, La Matanza, como puntos calientes, ¿verdad?, del mapa del país. En México, desde siempre, han sido problemáticas ciudades como Ciudad Juárez, con la frontera con El Paso, Texas, o Tijuana, que es una frontera también muy conflictiva, grande, en Michoacán, en Acapulco, En Tamaulipas, ¿verdad? Son estados siempre problemáticos en ese sentido, pero hay otros en donde se siente de veras mayor tranquilidad y puede ir un argentino, puede ir un suizo y no notar absolutamente nada en términos de delincuencia y va a ser bien tratado.
Sí, yo siempre sostengo que cuando el Estado deja de lado el poder que tiene, porque el ejercicio del monopolio de la fuerza es del Estado. Yo siempre tengo la historia de cuando Brasil iba a organizar el Mundial de Fútbol, la FIFA fue a ver Río Janeiro, las favelas, y que eran una zona terrible de venta de drogas, de gente armada, y bueno, le dio el ultimátum y el presidente, creo que era Lula en el 14, si no me equivoco, mandó el ejército y limpiaron absolutamente todo. Así que cuando hay un interés supremo, como en este caso, el interés de un Mundial de Fútbol, se pudo terminar, no sé si ahora seguiré igual, pero bueno, yo estuve en Brasil muchas veces y no pasó absolutamente, nunca me pasó nada, ¿no? En absoluto. Pero son cuestiones muy severas, porque el narcotráfico maneja muchísimo dinero. Y contra el dinero no hay ley que se pueda imponer. Exacto. Excepto contados casos. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece?
Me parece muy bien, Edgardo.
Jaime Muñoz Vargas, de Torreón.
De Torreón, Coahuila, México.
Eso es al
norte. Coahuila es uno de los 6 estados de la República que comparten frontera, más de 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos.
Hacemos una pequeña pausa y en instantes continuamos compartiendo este capítulo del país y los escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller.
Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com.
El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores cumplió 350 capítulos. 300 escritores, poetas, artistas, músicos y protagonistas de la cultura pasaron por este ciclo. El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Conduce Edgardo Miller.
Cultura La Radio 97.9 en las redes www.fmradiocultura.com.ar. El programa es El País y los Escritores, tiene su Facebook, usted puede buscarlo. Allí están todos los programas que se emiten en esta radio del País y los Escritores. Están los links para que usted los pueda escuchar. Es decir, están permanentemente. Y en la página de la radio, fmcultura.com.ar, allí usted va a encontrar precisamente los últimos 8 programas emitidos de este programa y de los otros, ¿no? Bueno, hoy estamos compartiendo con Jaime Muñoz Vargas, que es de Torreón, de México. ¿Naciste ahí, en Torreón?
Nací en una ciudad vecina, que es realmente una región. La región se llama la Comarca Lagunera o la Región Lagunera. Y yo nací en una ciudad vecina que también pertenece a otro estado o provincia llamada Durango.
Bien, cuando tienes que viajar, ¿tiene aeropuerto internacional Torreón?
Tiene aeropuerto internacional, tiene todo. Es una de las 10 ciudades más importantes del país. No es una ciudad pequeña o retrasada económicamente, no. Es una de las ciudades o regiones más poderosas económicamente de México. Claro que no se le puede comparar con la capital, con la Ciudad de México, con Guadalajara, con Monterrey, con Tijuana, etcétera, pero es una ciudad...
¿Jalisco es grande?
Jalisco, el estado de Jalisco sí es muy grande, cuya capital es Guadalajara.
Ah, claro, ahí está. Sí, he sentido hablar mucho, es más, estuve con alguien en Roma una noche brindando, que era de Guadalajara el hombre.
Ah, muy bien. Tapatío, el gentilicio es tapatío, los que son de Guadalajara.
Una persona muy gentil.
Donde juegan las Chivas.
Las Chivas de Guadalajara, claro.
Las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y en Torreón, que es donde vivimos, el equipo de primera división ha sido campeón muchas veces, el Santos Laguna.
El Santos Laguna, claro.
Exacto, sí. Todo casi allá se llama Laguna o Torreón, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajo en una universidad que se llama Universidad Iberoamericana Torreón, que está que cubre a prácticamente todos los municipios de la Laguna. Es decir, sus estudiantes son todos de esa región, la mayoría.
Está bueno que lo aclares. Vamos conociendo un poco México. Sí. A través de la radio, que es un medio de esos que todavía se mantiene bien, ¿no? Y con crecimiento constante la radio. Es increíble cuando se vaticinaron tantas veces la muerte de la radiofonía a manos de la televisión o de Netflix, pero la radio sigue bien.
Claro, sí.
Viva, penetrando en todos lados.
Y con el internet se ha ayudado mucho, porque quedan los documentos allí publicados mucho tiempo. A veces dejan todos, como pasa con este programa, que los tienen todos en algún espacio de la red. Y también yo creo que la radio no va a desaparecer, Edgardo, en función de que la gente esté en la calle. Porque quien conduce, por ejemplo, no puede ver televisión, pero sí puede escuchar. Y entonces la radio es un medio para la calle, para el conductor, para la gente que anda en el micro, etcétera, ¿no?
Para una buena compañía de noche.
También,
cuando por supuesto. Querés tener los ojos cerrados y escuchar que te hablen.
Claro, claro que sí, como este programa, ¿no?
Bueno, sí, afortunadamente hay mucha gente que se interesa por el estilo de programa abierto. Siempre se buscó que este programa sea un programa abierto, no sea un programa acartonado, donde se hable exclusivamente de libros y literatura, y de gramática, con música pop, ¿sí? Como para que esté en los oídos de mucha gente.
Sí.
Porque yo siempre escuchaba programas de libros y notaba que se hablaba con demasiado tecnicismo. Y yo alguna vez tuve una gran productora, Lucía Suárez, hacíamos en el canal, en esa época más importante de la Argentina, que era Canal 9, hacíamos un noticiero llamado 9 Diario, y ella, yo me refería a temas judiciales, soy experto en temas judiciales, soy abogado además de profesión, ella me dijo que no hablara tan técnico, porque la teleaudiencia se dividía en un sector que podía comprender y muchos otros sectores que no podían comprender. Y ahí, de ahí saqué la idea de que los programas, la temática que sea, tienen que ser abiertos, amplios, para que sean plurales. Si no, te quedas en la mitad del camino, te quedas con un sector de la audiencia nada más.
Claro, sí. Un público heterogéneo a buscar, ¿verdad?
Claro.
Con todo nivel de formación.
Que le guste la música, que le guste leer, que le guste escuchar. Pero bueno, tu primer libro.
Mi primer libro tuvo como título El augurio de la lumbre. Fue una colección de 10 cuentos que escribí entre los 22 y los 24 años. También es un libro del cual me arrepiento un poco, como sucede siempre, ¿verdad? Los primeros libros generalmente son pecados de juventud. Y bueno, quedó ya muy atrás. Ese lo publiqué en 1990. Y luego yo creo que el libro ese me dejó un poco traumado, porque volví a publicar hasta el 97.
¿Eran poemas?
No, era un libro de cuentos.
De cuentos.
Yo soy más que nada cuentista. Aunque tengo algunos libros de poesía, la poesía siempre me ha parecido, mi poesía al menos, muy narrativa. Entonces, si las cabras de mi poesía se van siempre al monte de la narrativa, entonces mejor me dedico de lleno a la narrativa. Y eso es lo que ha ocurrido. Digamos, 10 o 15 de libros de mi trabajo son de narrativa, de ficción, de cuento principalmente, aunque tengo también 3 novelas.
No te voy a preguntar cuántos libros escribiste, porque dicen que no trae buena suerte contarlos.
No, de hecho no sé exactamente, Edgardo. Deben ser por allí un poco más de 20.
Está bien.
Pero individuales y colectivos, sabes que siempre nos invitan a una selección, claro, compilación, antología. Los colectivos son muchísimos más.
Dos libros. El primero que te gustó cuando lo publicaste y el que marcó tu carrera. ¿Es el mismo libro o son distintos?
No, en general uno siente, bueno, al menos yo, no sé si todos los escritores sienten que los libros siempre quedan un tanto inconclusos, los publica uno para no seguirlos corrigiendo, como decía Alfonso Reyes, ¿verdad? Y no quedo nunca completamente satisfecho con esos materiales, pero los libros que más, digamos, que menos, más bien, me indignan son son un libro de cuentos titulado Ojos en la Sombra. Uh-huh. Y quizá también por el desafío que implicó en términos editoriales, un libro policial que se llama Leyenda Morgan. Ese libro policial es mi único libro de cuentos policíacos y tuve la suerte de ganar con ese libro el premio más importante de cuento en el país, para libro de cuento en el país, un libro, un concurso que se llama Premio de Cuento San Luis Potosí, convocado por la Casa de la Cultura de esa provincia, de ese estado, San Luis Potosí, junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es un premio nacional convocado desde el 74 más o menos a la fecha.
¿Está basado en hechos reales?
No, en lo absoluto, es ficción.
Es ficción.
Es ficción, sí. Ahora, yo escribo ficción realista. Y con mucha frecuencia pasa que los lectores me dicen, oye, esto te pasó o esto te lo contaron y demás. Y les digo que no, que construyo la realidad, una realidad verosímil, creíble, pero a partir de materiales ficticios. Es decir, es mi imaginación la que opera, pero también, por supuesto, en función un poco de las experiencias vividas, de la experiencia que uno tiene al observar la realidad.
Sí, policial es un género muy, muy atrapante. Exacto. Fíjate vos que el género policial y el de suspenso en cualquier plataforma es el que predomina, ¿no? Predominan más las películas y los films y las series que tienen que ver con lo policial, algunas que están con lo judicial. Hay series de 20 y pico de años. La Ley y el Orden es una serie policial que tiene más de 20 años. Eso significa que hay un público que consume.
Sí, lo policial llegó para quedarse desde que Edgar Allan Poe publicó Los Crímenes de la Calle Morgue,
claro,
más o menos a mediados del siglo XIX. A partir de ahí, de alguna forma, apareció el investigador, el detective, apareció el crimen, y esa articulación del crimen, el investigador, las pistas, la resolución de la historia, pues sobrevive hasta la fecha, y ha pasado por el cine, ha pasado por la novela, por el cuento, ha pasado ahora por las series de televisión, por los cómics. Es decir, lo policial nos ha acompañado desde que Edgar Allan Poe descubrió esto. Borges, de hecho, decía que él quería, porque practicó el género policial, hay un libro famoso escrito a cuatro manos con Bioy, los de H. Bustos Domecq, los cuentos de H. Bustos Domecq. Uh-huh. Y decía que él gustaba del género policial porque era uno de los pocos géneros que en un tiempo de caos había respetado el principio, el medio y el fin como estructura básica en la construcción de una historia.
Yo soy un gran consumidor de cuentos policiales y de series policiales y de suspenso. Me atrapa, me gusta muchísimo. Y creo que, como decís vos, llegó para quedarse.
Sí. Llegó, es imposible quedarse, zafar de eso. Es imposible que lo abandonemos, porque aparte las plataformas de ahora, esta Netflix y demás, tiene razón, casi todos los productos que ofrecen tienen un poco que ver con esa construcción, ¿verdad? Siempre hay un misterio basado en un crimen, en un delito, y a partir de ahí se va desenredando la madeja.
Pero aquí se hizo una votación, mirá qué curioso, se eligió cuál era la serie más importante que se dio en la Argentina, y todo el mundo pensó que podía ser Breaking Bad, ¿no? Una serie impresionante.
Ajá.
Sin embargo, la serie más votada en la Argentina con 300.000 votos fue The Simpsons. Mira vos qué curiosidad.
Ah, mira.
Y segundo, una serie nacional, Los Simuladores, que es una ficción, que tuvo allá por 2000 y pico, que ahora van a hacer la película.
Sí.
Y yo pensé que o Breaking Bad o Blacklist, cualquiera de esas series, que, bueno, hay varias más, muchas más. Pero no, curiosamente aquí, fíjate cómo votaron, ¿no? Yo creía que iba a ser este. Blacklist tiene 10 temporadas ya. Yo vi 8, que son las... No sé si en México pasa lo mismo, pero Netflix aquí no te da actualizada la serie. Blacklist dio 8 nada más. No sé si las viste vos. A vos te pregunto, ¿no? No las vio. Le pregunto a Juan Carlos Río Lofrán.
Muy bien, muy bien.
Pero es interesante eso. Bueno, libro de cuentos policiales, premio en San Luis Potosí, importante premio. ¿Cómo sigue la historia?
Eso ocurrió en 2005, fue el premio ese, lo gané en 2005, luego seguí, bueno, es que desde prácticamente 2001 no he dejado de publicar un libro cada año, cada dos años. No ha habido lagunas como la que se dio entre el 1990, mi primer libro, y 1997, el segundo. Ahora publico con mayor frecuencia, siento tener un poquito más de seguridad a la hora de publicar. Por supuesto que no quedo completamente satisfecho nunca, siempre que emprendo un nuevo proyecto bibliográfico, tengo la sensación de que es el primero. Pero sí he adquirido más confianza, más seguridad, más soltura y también más cinismo. Publico cada vez de manera más impune.
Bueno, los años y la experiencia. Es una suma, ¿eh?
Sí, sí,
es
sí.
Una fórmula química peligrosa.
Y las lecturas también, claro. se procesa diferente la lectura ahora, ya con mayor edad, que al principio, ¿no? Uno tiene más herramientas para diseccionar un texto, para entenderlo mejor, para comprenderlo y en fin, creo que eso me ha ocurrido un poco.
Una de las faltas graves de los nuevos periodistas, comunicadores, es la falta de lectura. Siempre yo digo que para estar en un medio tenés que leer permanentemente. Sí, si vos no lees, pues tenés que leer libros, no periódicos, no teléfonos, no chat, tenés que leer libros.
Así
porque
es.
La única manera, si vos me hablas de Borges, hoy yo no sé cuántos periodistas actuales leyeron a Borges, lo conocen. De conocerlo a leerlo hay un paso muy grande, ¿no?
Así es.
A Borges, a Bioy Casares, a Jorge Amado, no sé cuántos podríamos hablar horas enteras de autores, pero yo creo que la falta de formación radica en que no se lee, ¿no? Es todo muy apurado.
Yo creo que ahí está la base del comunicador. Toda persona que tenga una vinculación con algún medio debe, por supuesto, que apoyar esa relación de trabajo en la lectura. No entiendo la comunicación sin ese ingrediente, sin el ingrediente de la lectura con libros, incluso libros de papel. Soy un poco radical en ese sentido, porque no deja de ser la pantalla del celular, de la tableta, siempre está para todo, el WhatsApp, el internet, el mail, todo, y todavía la vamos a sumar para leer literatura. Yo creo que hay que romper. Yo no leo libros electrónicos, yo leo libros de papel, y de hecho en mis viajes, en cada uno de mis viajes para acá, se deben un poco al turismo, se deben un poco al trabajo, pero principalmente se deben a la bibliografía. De cada viaje regreso con 100 libros que no voy a encontrar allá ni de broma. Mira, entonces yo he regresado y tengo una biblioteca de literatura argentina, quizá la más grande o una de las más grandes que pueda haber en México, porque tengo ya 20 años
comprando libros
acá, y también los que he encontrado allá o en estas plataformas de venta de todo, ¿verdad? Como Amazon y demás.
Saliendo de los clásicos argentinos, Bioy Casares, Borges, Cortázar, bueno, podríamos nombrar a Hernández, tantos escritores. De la nueva generación de escritores, ¿quién te gusta?
Bueno, quizá no tan nueva generación de escritores, pero no los mencionaste, entonces los voy a citar. A mí me gusta mucho la obra de Sacomano, Guillermo Sacomano. Por supuesto que creo que Piglia fue heredero un poco de lo que dejaron Cortázar y Borges al morir. Él un poco tomó la estafeta de ser el escritor más visible e importante de este país durante varios años, hasta su muerte, creo en 2014. Me parece un escritor importante. Juan Sasturain, ¿verdad?, que escribe literatura futbolística, que también es un tema que me gusta. Yo me he llevado mucha literatura de fútbol a mi país, publicada acá. Luisa Valenzuela me parece una escritora importantísima, y hay pues muchísimos, ¿no? Roberto Fontana Rosa, que tengo la obra completa publicada por Ediciones de la Flor, en fin.
Un tipo genial, Fontana Rosa.
Genial, absolutamente. Genial. Alejandro Dolina, también lo leo, ¿verdad? Alejandro Dolina lo tengo cerca.
Acaba de cumplir 80, Alejandro.
Exacto, el sábado, si mal no recuerdo.
80 años.
Sí, el sábado.
Sigue haciendo su gran trabajo, pero... Sí. Está bueno lo que nombraron los autores. Piglia hizo un gran libro que tiene que ver con un hecho policial, Plata Quemada.
Sí, lo leí desde el 97, esa novela.
Claro, pero el hecho fue en los 60,
sí,
en
sí,
Montevideo.
Sí. El robo y la quema del dinero.
Dinero. Muy interesante, se hizo la película también.
Sí, también.
Sí, yo lo traté bastante a Piglia en su momento.
Ajá.
A mí me gusta mucho también que hay la novela histórica, ¿no?
Acá sí.
Por ejemplo, Florencia Canal escribe mucho a novela histórica.
Quizá esa la conozco un poco menos, la novela histórica, pero algo podría mencionar sobre ese...
García Hamilton, que ya falleció, gran amigo.
Este de Tucumán, ¿no? De la gente de la Gaceta.
Claro, él fue director de la Gaceta. José Ignacio García Hamilton fue uno de los primeros que hizo novela histórica, pero en realidad eran investigaciones muy específicas.
Yo de él tengo nada más un libro, una biografía de San Martín, sobre San Martín.
Sí, sí. Y tiene uno interesante sobre Sarmiento. El cuyano alborotador.
Así se llama.
Y su último libro, antes de lo terminó días antes de fallecer, es sobre Perón.
Bueno, acá todos tienen un libro o algo sobre Sarmiento. Está, es omnipresente.
El escritor más prolífico del siglo XIX fue Sarmiento.
Exacto, sí.
Su obra abarca 50 tomos.
Exacto, sí.
Así
sí,
que
sí.
Lees bastante argentino, por lo
sí,
que veo.
Sí, 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 sí. Lo más que puedo.
Está muy bien. Hacemos una pequeña pausa y en instante seguimos compartiendo con Jaime Muñoz Vargas, que es una belleza de persona para dialogar. Gran conocedor, un orgullo tener un mexicano que conoce tanto de la Argentina y que ama y que se lleva a literatura y que qué bueno, ¿eh? La verdad que me hace sentir bien,
De porque eso se trata.
A veces dentro del consumo interno tenemos tantos problemas aquí que vemos muy mal el país y es como vos decís, no está todo tan mal. Pausa, ya volvemos.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
Todos los meses en los kioscos Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com.
El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en deepjazzradio.com. De París para el mundo.
El País y los Escritores, noche de Buenos Aires, como digo siempre, una noche hermosa para hablar. Y bueno, conocer otro pensamiento, si bien este programa ha recorrido buena parte del mundo con escritores de distintos orígenes, pero bueno, tener un mexicano aquí con la cercanía, como dije en algún momento de este capítulo, es muy interesante. Y además, que haya alguien, como te dije antes, Jaime, que se interese. Yo sé que hay mucha gente que le interesa la literatura argentina, pero así un caso específico como el tuyo, que además tenga colección de libros, que lea, que trabaje sobre ello, me parece maravilloso.
Pues te agradezco, Edgardo. Sí, a mí me complace mucho acercarme a la literatura. Ustedes considero que es la mejor de América Latina.
Gracias.
Podría ponerla a la literatura mexicana en el mismo rango, pero será porque yo la tengo a la mano, que no me seduce tanto. Me va a llegar sí o sí. En cambio, a esta literatura, un poco como en el poema Al idioma alemán de Borges, a esta literatura la he buscado voluntariamente. Yo he hecho un esfuerzo económico por estar aquí, por ponerme acá, por comprar los libros, por cargarlos, por llevarlos, por cuidarlos.
Por pagar el sobrepeso.
Exacto. Entonces, es una cuestión que tiene que ver con mi deseo más profundo. Yo me considero un fanático de la literatura de este país. Y la literatura mexicana la amo, es mi literatura, no puedo deslindarme de ella, me parece extraordinaria también. Tenemos grandísimos escritores que yo he promovido lo más que puedo por acá. Pero la literatura es una elección, la literatura argentina es una elección. Esto ha sido muy consciente desde hace ya 25, 30 años.
¿Y los mexicanos en general leen autores argentinos?
No, y tampoco pasa al revés. Es decir, conocemos los lugares comunes. Sabemos, te puedo mencionar 5 o 10 escritores a lo mucho que circulan por allá o que son conocidos por allá. Por supuesto, la figura principal es Borges. Luego seguiría un peldaño abajo Cortázar, Sábato, Bioy Casares. Hay pocas noticias de la literatura clásica, por ejemplo, del Facundo, del Martín Fierro. Y aparecerán por allí la figura de Luisa Valenzuela, que fue publicada o está siendo publicada íntegramente por el Fondo de Cultura Económica en México. Sí. Hay, por supuesto, muchas noticias sobre Piglia, que también está siendo publicado por el Fondo de Cultura Económica. Sacheri ha penetrado fuertemente en el gusto de los mexicanos, sobre todo por su vinculación con el tema del fútbol, su literatura con esa temática. Pero paremos de contar aquí.
Beatriz Arlo es conocida en México.
Beatriz Arlo es muy desconocida en México. Mira, absolutamente desconocida.
¿Viviana Rivero?
Nada. ¿Me puedes decir nombres y te voy a decir con toda franqueza? ¿No? Te voy a decir con toda franqueza.
Por ejemplo, Viviana Rivero es uno de los autores que más venden en la Argentina.
Fíjate, hay algunas mujeres que han ido penetrando, como Claudia Piñeiro, que ha aparecido ya en buena cantidad de ocasiones.
Es muy buena,
país. Muy buena.
Es muy buena. Estuvo en este programa.
Pero acá yo noto lo mismo. Cuando empiezo a preguntar sobre literatura mexicana, me mencionan los lugares comunes. Es decir, Rulfo, Octavio Paz, Alfonso Reyes, Juan José Arreola, Carlos Fuentes, y ahí ya empiezan a titubear. Ya
Diego Rivera. Saben.
Diego Rivera era pintor.
Ya sé, pero bueno. Diego Rivera, que está muy metido con el tema por Frida, ¿no?
Ajá.
Acá es muy conocido Diego Rivera.
Sí, bueno, Frida es el icono mexicano más visible, casi ubicuo acá en Argentina. Lo hemos visto en las calles, por todos lados hay artesanías, bolsos, remeras, etcétera, de Frida Kahlo por acá.
Yo creo que ustedes además tienen grandísimos autores. A mí me parece que una de las plumas más exquisitas es Octavio Paz. Yo lo llegué a entrevistar creo que lo entrevisté cuando falleció Borges, en Radio América, una radio que ya no existe en Argentina.
Ajá, en el 86.
Sí, me maravilló lo que...
Sí, un hombre muy brillante. Al final, digamos, tuvo una cierta ruptura con los grupos intelectuales fuertes de nuestro país. Él mismo creó el suyo. Porque en aquel tiempo todavía los escritores, las artistas, los intelectuales, digamos que tenían una mirada más de izquierda. Y Paz se fue un
no,
poco
Paz
al otro
no
bando.
Era
no era izquierda, entonces por eso tuvo...
Un Vargas Llosa era.
Exacto. De hecho lo invitó a un encuentro que hizo que se llamó La Experiencia de la Libertad en el 90, invitó a Vargas Llosa. Y ahí tuvieron un desacuerdo importante que está en YouTube. Vargas Llosa afirmó que México era la dictadura perfecta porque no se notaba, era un partido hegemónico que se sucedía 6 años y 6 años y eran lo mismo. Entonces dijo que era una dictadura disfrazada. A Paz no le gustó nada eso y lo refutó inmediatamente en el programa. Eso está en YouTube, es muy interesante.
Está para verlo.
Sí, es muy interesante cómo se da. Y después Vargas Llosa casi salió al siguiente día de nuestro país. Luego se reconciliaron, supongo, porque a final de cuentas tenían la misma orientación ideológica.
Un hombre que tuvo muchos inconvenientes en su vida, Vargas Llosa. Hay una historia muy linda aquí, no sé si la conoces, cuando lo consigue ir a visitar a Borges.
Ah, claro, lo de la casa, las goteras, ¿verdad?
Claro.
Sí. Sí, las goteras
para,
que...
Para contarle a la gente, contala.
Sí, que Vargas Llosa supuestamente vino a Buenos Aires, visitó a Borges... Y le dijo, ¿cómo es posible que el más grande escritor de América Latina viva en una casa con goteras? Y Borges, que odiaba el lujo, el exceso, le parecía una vulgaridad, lo cual me parece correcto, es una vulgaridad el lujo, pues simplemente le dijo, no, pues aquí vivo, esta es mi casa, aquí estoy, no pasa absolutamente nada si tiene goteras. Y ya se fue Vargas Llosa y cuando alguien le preguntó qué opinaba sobre él, dijo, un peruano muy extraño, parece que es una especie de agente inmobiliario. Es decir, se fijó más en las condiciones de la casa que en la relación con Borges. No, pero bueno, también tiene quizá un poco de excesivo esa anécdota.
Bueno, porque Borges era así.
Exacto, Borges era permanentemente era irónico.
Era irónico. Había que captar la sintonía de Borges.
Sí.
No era un tipo sencillo. Yo no lo he entrevistado, lamentablemente, pero sí, aquí Antonio Carrizo es el que ha grabado muchas de sus entrevistas y hay que escucharlo como él se refiere. Y es más, hay unas muy buenas entrevistas todavía en video blanco y negro, creo que celuloide, hechas en España, son fabulosas, ¿no?
Hay varias,
muchas.
La de blanco y negro de España se la hizo Joaquín Soler Serrano.
Exacto.
Y muchas entrevistas hay en internet ya a color, por ejemplo la de María Esther Vázquez en Mar del Plata, uh-huh. Una conferencia, está también íntegra y es maravillosa esa entrevista. Y yo he escuchado todas las entrevistas de Carrizo grabadas en el aniversario 80 de Borges, están todas en YouTube y son espléndidas. Son un
documento. Están los discos, están los vinilos.
Supongo que sí, pero yo no los conozco, yo lo que conozco es la versión que
está en YouTube. Así comenzaron, vos sabés que... Yo soy muy amigo de Roberto Alifano. Alifano fue uno de los secretarios que tuvo Borges por 11 años. Y él cuenta que, a su entender, las mejores entrevistas son las de Carrizo. Porque además Borges tenía mucha afinidad con Carrizo.
Yo creo que sí, son las mejores sin duda. Estaba ahí también Roy Bartolomé en el programa.
Claro.
Y Alifano tiene como secretario un libro que se llama El humor de Borges. Yo lo tengo en Torreón. Es un libro maravilloso porque cuenta todas las... Este flanco, este costado de Borges, siempre inclinado a bromear con lo que se atraviese, ¿no? Con todos los temas estaba bromeando siempre, para que no pensemos que Borges era un tipo grave, almidonado,
no,
serio, ¿no?
No.
Era un tipo con un sentido del humor permanente, ¿no?
Y muy sencillo. Bueno, tu último libro, ¿cuál es?
Mi más reciente libro es una reedición de Leyenda Morgan, publicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Es un libro que fue originalmente publicado en 2009, 2010, y ahora, 13 años después, tiene una segunda oportunidad de buscar nuevos lectores. Y dentro de unos días, aquí en Buenos Aires, voy a presentar un libro que se llama Entre las teclas, que son artículos relacionados con la vida literaria.
Buenísimo. ¿Sí? Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, ¿eh?
Gracias, Edgardo, por el tiempo, por la cordialidad y gracias por permitirme hablar un poco de lo que más me gusta, literatura mexicana y argentina.
Una charla bien coloquial. Muchísimas gracias. En la operación técnica, el señor Juan Carlos Ríos Lofrano.
El mago.
La producción de la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. El invitado de hoy, Jaime Muñoz Vargas, ¿eh? Porque no dije el nombre completo, dije Jaime. Mi nombre es Ricardo Miller, señores. Todos los jueves a las 23, desde hace 8 años, está este programa, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores SADE, El País y los Escritores. Hasta la próxima. Gracias. Make it all too clear, I need you so. And blood makes me whole. I need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us. Yeah.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.